¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Acuérdense cómo estaban el miércoles viendo los primeros 45 minutos del partido México contra Chequia. ¿Qué estaba pasando en su cerebro? Y después, ¿qué pasó en su cerebro los siguientes 45 minutos? Nadie mejor para explicar cómo sucede un partido de 90 minutos en el cerebro de un humano viendo esa pantalla. El doctor Pablo León es psiquiatra, neuropsiquiatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. A ver.
¿Qué tal, eh? O sea, no podemos hablar de otra cosa que no sea fútbol.
¿Qué tal?
Todo que tenga que ver con el fútbol.
Totalmente. Pero es que fíjate lo que vamos a decir. No hay un evento colectivo más grande en la historia de la especie humana. De la especie humana. O sea, los humanos nunca han estado tan unidos colectivamente como el Mundial 2026. Porque además es el más grande de la historia. 48 selecciones. Nunca había habido este nivel de selecciones y nunca había habido este nivel de audiencia. O sea, por mucho es el Mundial más grande que se ha hecho en la historia. Y si de por sí los Mundiales son el evento colectivo más grande del mundo, este, por ende, estamos viviendo el evento colectivo más grande de la especie humana. O sea, eso está muy grueso. Esto es historia. Es historia pura y un laboratorio de emociones, además. Y efectivamente, la gente ha visto las redes sociales, por todo el mundo se queja, nacionales y extranjeros, de por qué México no tuvo más partidos. Sí. Porque esto va a ser aburridísimo cuando deje de ser en México.
Sí.
Esa es la verdad.
Sí.
¿No? Los gringos les vale, muchos ni saben lo que es el fútbol. O sea,
el soccer.
Ellos sí, están clavados en sus ligas, etcétera, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿por qué esto es tan potente en la especie humana? ¿Y por qué es tan potente en los seres humanos? Fíjense, hay muchas etapas en el juego. Y esa etapa, la primera etapa, de hecho, empieza antes del juego. Uh-huh. La etapa de la anticipación. O sea, ¿pueden creer que el partido es a las 7 y neta nadie trabaja ese día?
Nada.
O sea, es como,
oye,
no
ya
voy
dijo
a trabajar.
La presidenta que el próximo martes es día de asueto.
Y está bien, lo entiendo, pero es como, no voy a trabajar por...
Sí, claro.
Oiga, doctor, no voy a poder verlo, pero nos íbamos a ver a las 8 de la mañana, el partido es a las 7.
Sí, exacto.
¿Por? O sea, porque hay todo un evento de anticipación. O sea, antes de empezar, y ya lo habíamos dicho la vez pasada, antes de iniciar la guerra, hay todo un ritual de preparación. ¿Qué tal las supersticiones? ¿Qué tal la cábala? ¿Qué tal la camisa del color? ¿Qué tal? O sea, hay toda una preparación emocional, subjetiva, incluso supersticiosa. ¿De qué hacer antes del partido?
Sí, sí, sí.
Sí, hay gente que se lo toma muy en serio. Es decir, no vayas a lavar la playera porque es con la que has estado y has ganado
el partido. No, y hasta el color. No,
todo.
Hemos ganado siempre con la blanca. Pónganse la blanca todos.
Exactamente.
No, hemos ganado con la azul oscuro.
Claro.
Pónganse el azul oscuro todo. Así.
Exacto. Entonces, el partido empieza en nuestras cabezas antes de empezar. Toda esta anticipación genera una liberación masiva de dopamina, que es lo que puede suceder, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos rituales, todos estos cábalas empiezan antes. Empieza el partido. Los primeros 15 minutos son de completa ansiedad y análisis, porque es cuando estás evaluando al oponente,
claro,
¿no? Estamos en la guerra y, ojo, acuérdense, aquí hay 11 soldados en la cancha, pero todos nos sentimos parte del ejército.
100%.
O sea, todos nos vinculamos. Las personas en las gradas también hacen su parte. O sea, las personas en las gradas son parte de esa guerra. Ellos les toca apoyar a la infantería con los cánticos, con los gritos, con las porras, con las caras pintadas, con el uniforme puesto. Es decir, todos somos los que vamos a la guerra. Esos 11 solo son la primera línea de infantería. Pero todos los demás somos o no sentimos parte de ese ejército. Por eso cuando esos 11 la riegan, tú te lo tomas personal porque tú dices, yo estoy haciendo mi parte.
Sí, sí, sí,
¿no?
Claro.
O sea, yo sí estoy cumpliendo con la batalla.
Mete goles, güey, claro.
Y la tuya, ¿qué onda, no? Tú tienes que meter los goles. Uh-huh. Entonces, los primeros 15 minutos todos estamos evaluando y eso es tensión pura. estamos a ver cómo vienen, venimos bien, estamos bien parados, el otro equipo viene agresivo, cómo está jugando, cómo está la alineación. Entonces esos 15 minutos son, y seguro lo notan, cuando empieza es una mezcla entre ansiedad y emoción. Uh-huh. O sea, es una emoción, pero no tan agradable.
Sí.
Es un genera un poco de ansiedad. Horrenda. Es angustia.
Es angustia.
No sabes con qué te vas a medir.
Sí, claro.
Entonces ahí viene la fase de noradrenalina. Es la fase de estás evaluando al oponente. Es pura evaluación.
100%.
Después de los 15 minutos ya empieza...
Esos 15 minutos son de cállense, silencio.
Sí. Tensión absoluta. Asquerosa. Tensión absoluta. De los 15 a los 45 ya entras en el modo de incertidumbre. Ok, ya vi al oponente... Ya vi cómo viene, ya vi cómo vengo yo. Ahora todo puede pasar. Y a mi juicio, del minuto 15 al 45, es la parte más bonita biológicamente. De este laboratorio emocional que estamos viendo, uh-huh. Esa es la parte para mí más bonita. Porque es una representación, y déjenme ser cursi, de la vida misma. Porque todo puede pasar. Claro. Las jerarquías comunes se diluyen. Ahí tienes un Ecuador que le ganó a Alemania. Sí, sí, Alemania. Sí. Ya dice Alberto, bueno, es que Alemania estaba jugando, pero... El punto es que todo puede pasar en esa cancha. Ahí tienes a Cabo Verde empatando a España. Ahí tienes Ecuador ganándole a Alemania. O sea, las jerarquías comunes de la vida, lo que debe ser, en ese momento se disuelve y todo puede pasar. Entonces ahí entro en el modo incertidumbre. Y en ese modo incertidumbre es cuando hay una mezcla también de emoción, como cuando estás apostando de que puedes ganar, pero también puedes perderlo todo. Entonces esta incertidumbre... nos mantiene al filo también. Y ahí se mezclan estas dos cosas. Ahí en la lluvia es dual. La dopamina inicial, la noradrenalina del análisis, y aquí tienes una tormenta, por así decirlo, una tormenta dual. Noradrenalina y dopamina, todo lo que da. Después, en cualquier momento, puede caer el gol. Que esa es la mayor catarsis. O sea, esa es tu primera gran victoria sobre el enemigo.
Claro.
O sea, ya le tiré la retaguardia, ya acabé con su infantería. Uh-huh. La batalla sigue. Pero yo ya metí, o yo ya le gané, un gran porcentaje de la batalla. Y una vez que entra el primer gol y viene esta catarsis masiva de todas las endorfinas y toda la emoción y los gritos. A ver, piensen en esto. ¿Por qué gritamos cuando estamos viendo un partido en la televisión en nuestras casas? O sea, nadie nos va a escuchar más que las personas que tenemos al lado. Pero es imposible contener un grito.
Cañón, yo soy muy gritón.
Y es un grito de triunfo y es un grito de guerra.
Otra vez, es un grito de guerra.
Fíjense qué belicosos somos los seres humanos, ¿no? O sea, estamos peleando por nuestro territorio. La cancha es nuestro territorio, el equipo es nuestra gente y lo demás es nuestra identidad, ¿no?
Porque además sientes que te están escuchando. El primer gol de Mateo, claro. Yo era San Judas Mateo. O sea, de yo, no la sueltes, no, pero desde que agarró la, claro. no la sueltes, es tuya, gol. O sea, vas no siguiendo a tu guerrero.
Exactamente. Después viene el medio tiempo. Y en el medio tiempo hay una cierta relajación, ¿no? El estrés baja y uno se siente cansado. O sea,
agotado.
¿No? O sea, te llega el medio tiempo y sí sientes una sensación como de, no sé, como de que entrenaste, como de que corriste, como de que hiciste algo que te requirió mucha energía. Y estuviste sentado.
Claro.
Pero no te sientes como si hubieras estado casi una hora. Sientes como casi una hora de ejercicio.
Y agrego uh-huh. algo también importante. No estás viendo el fútbol con un apio y una zanahoria. No, estás claro. tomando tequila, carbs, cerveza, azúcar, todo. Sí. Y, exacto, más carbs, azúcar. Es toda una mezcla
sí.
ahí que traes super excitación.
Que ahí siempre pues hay aguas porque esa es la mala forma de apasionarse, ¿no? O sea, con el alcohol, con la violencia... Eso ya lo vimos también.
Sí, también.
No, no vamos a hablar de eso porque estamos hablando.
Se vuelven locos de pronto, pero bueno, ¿no? Creo sí, que este fue el saldo blanco.
Afortunadamente, sí, fue el saldo blanco. Bueno, entonces yo llego a ese descanso, entonces relajo, ¿no? Destenso los músculos y empieza en la parte complementaria. Los siguientes 45 minutos. Y ahí viene el miedo.
Sí.
Ahí empieza a entrar el miedo porque ya estoy acercándome al final de la batalla.
Se nos está acabando el tiempo, Pablo.
Y entonces ahí solamente tengo dos opciones. Si voy perdiendo, el miedo a perder.
Claro.
El miedo a tengo que intensificar la batalla para lograr el triunfo. Entonces viene el miedo. Y creo el miedo que es peor es el miedo de perder lo que ya he ganado. O sea, fíjense.
Sí, que no me metan otro gol.
Genera mucho más ansiedad ir ganando que ir perdiendo. Porque cuando vas ganando, es mucho peor perder algo que ya ganaste a algo que nunca has tenido.
Claro, 100%.
Entonces, si tú vas perdiendo, dices, bueno, el miedo de ganar. Pero si vas perdiendo, es el miedo de perder ese gol. Es todo un experimento social. Todo este juego de verdad es como para el laboratorio de neurología.
Claro.
¿Deberían de estudiar?
Sí lo han hecho. En el Mundial de 2006 lo hicieron. Lo hicieron y midieron los niveles de testosterona, cortisol después de los partidos. Y sí había elevaciones masivas, ¿no?
Claro.
Y ya lo habíamos platicado también, se incrementaron las visitas a los servicios de urgencias, aumento de problemas cardiovasculares.
Claro, el otro día trajimos al cardiólogo.
Ah, pues, ¿y qué tal? Pues seguro les dijo.
Para explicar que claro, que te pueden dar eventos cardíacos.
Por supuesto.
Por la cantidad de adrenalina que segrega el cuerpo.
Por supuesto, de hecho aumentan.
Claro, pero bueno, entonces te quedaste antes del corte en...
Nos quedamos en los últimos minutos y estos también son interesantísimos porque aquí ocurre algo que todos han notado, que es alteraciones en la percepción del tiempo. A ver, vamos ganando. Sí. Quedan 10 minutos. Se te hacen eternos.
Eternos.
O sea...
Es lo que dijimos de estos extras que ponen los árbitros.
Bueno, sí, claro. Ya para ti es otro partido completo.
Ya pita.
Pero ¿qué tal si vas perdiendo? O sea,
sí, se te acaba
y se te acaba en 2 segundos. O sea, sí, hay una verdadera alteración en mi percepción del tiempo. Y fíjense qué interesante, porque el tiempo es una percepción totalmente mental. Claro. Somos el animal ligado al tiempo, decían algunos filósofos. Entonces, esto es interesantísimo porque en este se puede prolongar o se puede comprimir mi percepción según cómo vaya ganando.
Claro.
Entonces, si yo voy ganando, yo quiero que ya acabe. Y entonces ahí empieza a aumentar mi sensación de ansiedad y de angustia. Si yo voy perdiendo, estoy ansioso, pero de otra manera. Y el tiempo se me pasa muy rápido porque yo quiero que dure más para meter el gol.
Sí.
Finalmente termina el partido. Y aquí pasan una de dos cosas. Gané y entonces se libera una cantidad de energía social, de energía positiva, de energía física y mental, que es lo que hace que yo vaya al ángel de la independencia. Uh-huh. Y entonces tenga 800,000 sujetos celebrando. O pierdo. Y entonces verdaderamente hay gente que vive una profunda tristeza y un profundo desánimo y tienden a la desconexión. O sea, si está el fan, que no me hablen, que prefiero ahorita no hablar con nadie, me encierro, no salgo. Y lo vive como una derrota personal.
Claro.
Porque al final del día, todos somos parte de ese ejército. O así nos sentimos. Y todos hacemos nuestra parte. Por eso esos enojos terribles e imperdonables, cuando un jugador comete un error craso, en donde lo que sentimos es traicionó al ejército, traicionó al equipo. Él no hizo su parte, yo sí hice la mía. Yo aquí estoy, uniformado, pintado, gritando, apoyando. Tú no hiciste la tuya, que era meter el gol, ¿no?
Claro.
Entonces, pero fíjense qué padre, lo decíamos antes del programa, Rebe, la manera en la que esto unifica a las sociedades. O sea,
claro,
es impresionante. Y ya lo decía Alberto también. Si hay una vibra y una sensación de buenahondismo, te juro que hasta yo creo que la gente es más amable en las calles, en el tráfico.
¿De qué hablas? Gente besándose en la boca.
Ah, bueno.
De a dos y de a dos, a tres y de a cuatro.
Bueno, eso ya.
Que dicen que 9 meses van a ser
todo
mitad
el mundo
coreanos
está
aquí en México.
Claro.
De muy buen humor.
Todo mundo. Y se nota en las calles, y creo que no solamente es una percepción, sí se nota en el tráfico, se nota en el ánimo, se nota en la manera en la que la gente maneja.
Claro.
De verdad. Ya. Y eso creo que nos debe de enseñar algo. O sea, fíjense lo que logramos los humanos, sentirnos, hacer, vivir, cuando de verdad actuamos de manera unificada y de alguna manera, pues en buena onda, como hermanados,
sí,
hacia el mismo lugar y hacia la misma dirección. No hay, creo, nada tan poderoso como un evento deportivo de este tamaño que unifique tanto a la gente. Creo que el otro ejemplo podrían ser, si quieres, las religiones.
Ándale, exacto.
O sea, esos eventos masivos, pero ninguno así de masivo. O sea, yo creo que no hay ninguna religión que tenga la cantidad de devotos,
claro,
que tiene el fútbol alrededor del mundo, ¿no? Ya decíamos, lo dice un autor mexicano, Juan Villoro, esta es la religión laica o la religión, digamos, civil.
Civil, exacto.
¿No? Y eso a mí me impresiona mucho porque no puedo pensar en ningún otro evento que ponga tantas mentes humanas en coordinación. Y qué bien se siente eso, ¿no? O sea, eso es súper humano. Estar en grupo y estar bien con el grupo... Se siente increíble.
Pero les digo otra cosa, te voy a decir cómo lo leo yo. Estamos tan desesperados por estar contentos.
Sí.
Sí.
en el mundo.
Estamos tan solos también.
En el mundo, pero también en México.
Sí.
¿No?
Claro.
Se nos olvidó todo.
Sí.
Se nos olvidó la inseguridad, se nos olvidó el narcotráfico, se nos olvidó los feminicidios, se nos olvida todo por este mes. Y desesperados por sentirnos felices.
Claro, pero fíjate qué paradójico. O sea, todos nos sentimos mejor hoy que hace un mes. Y creo que puedo generalizar.
No,
claro.
Yo ya estoy hasta entrenando.
Sí, sea, claro.
Dos
claro.
horas al día.
Pues sí.
Como si fuera atleta de alto rendimiento, de lo inspirada que estoy con todo esto.
Es que hay un ánimo en el aire. Pero qué paradójico que esto lo estamos haciendo nosotros. O sea, esto viene de nosotros, nace de nosotros, viene de la gente. Uh-huh. ¿Por qué si así nos sentimos bien? ¿Por qué insistimos en lo otro?
Claro.
O sea, ¿por qué las personas con mucha frecuencia tendemos a la soledad, tendemos al aislamiento, tendemos a la mala onda, cuando hacer exactamente lo contrario se siente tan bien? Uh-huh. Yo, mi esperanza, tal vez utópica y ingenua, es que estos eventos sí son como parteaguas a veces históricos que dejan ciertas enseñanzas. Así como lo fue para mal la pandemia. O sea, el mundo cambió después de la pandemia.
Sí, sin duda.
La pandemia ya se acabó, pero después de eso el mundo cambió. No quiero decir que sea lo mismo, pero sí hay eventos que pienso pueden cambiar ciertas direcciones. Ojalá que esto sea uno de esos eventos para nuestro país.
Exacto.
Porque nos enseñó un montón de cosas. O sea, nos enseñó que a pesar de todo, la resiliencia del mexicano es brutal. Y sí, lo cierto es que ahora pues estamos en el ojo del mundo y las opiniones, en su mayoría, han sido buenas, a
una
pesar
semana,
de todo.
Pablo, ve el cambio de estado anímico.
Sí.
Una semana antes y para atrás, ¿qué mundial ni qué mundial?
No.
Estábamos claro. enojados, estábamos tristes por los cambios, estábamos hartos de las mejoras que estaban haciendo. ¿Qué mundial ni qué mundial? Nadie creía en el mundial aquí en México. No se sentía...
Claro. Bueno, todo el mundo decía, no se siente.
No se siente.
Y sentíamos que iba a ser un horror y que iba a estar aburridísimo. Y ahorita todo el mundo decía...
¿Cómo le van a hacer?
Sí.
Y el aeropuerto, y las llegadas, y las calles, y los hoyos. O sea, era una tristeza.
Bueno, y el pulso mundial, ¿no? O sea, era nuestro país y era el pulso mundial también. O sea,
claro.
La situación, la geopolítica mundial... O sea, ¿quién decía qué vamos a festejar en este planeta hoy, no?
Sí, 100%.
¿Y al final,
es más,
qué pasó?
Les voy a decir una cosa. Ayer en la noche estaba pensando, está transcurriendo este partido, lo que es la vida, caray. Y estamos todos clavados viendo a Estados Unidos y a Turquía y todo el mundo en el estadio gritando. Y nosotros en nuestra casa, enfrente de la televisión. Y por otro lado... Los venezolanos devastados.
Sí, caray.
Devastados.
Terrible lo que está pasando.
Seguramente están enterados que hubo dos terremotos en Venezuela de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter. O sea, dos gemelitos con una diferencia de 39 segundos.
Por eso se sintió tan largo.
Y ayer me fui en el túnel para entender por qué había sido tan devastador. Y el problema es que no solo impacta el número en la escala, sino en el nivel de profundidad del epicentro. Sí. Y fue bien poco profundo.
Muy someros.
Sí, fueron creo que a 20 kilómetros de distancia. Entonces, La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo, Aragua, están obviamente en estado de emergencia, en zona absoluta de desastre. 589 personas muertas, más de 3,000 personas heridas, cientos de desaparecidos todavía. Y puse inmediatamente en mi Instagram, algún día nosotros necesitamos la ayuda del mundo. Sí. En tantos terremotos terribles que hemos tenido en México, ahora Venezuela nos necesita a nosotros. Ojalá que puedan ayudar. Hay muchas formas de hacerlo. Si se meten rapidito a mis stories en Instagram, hay una liga que los lleva a un GoFundMe. Pero también puse unas imágenes, y ahorita se las pongo en Twitter si es que mi equipo no lo ha posteado ya, sobre cómo pueden donar directamente en la Cruz Roja, cruzrojamexicana.org.mx, a través de unicef.org/Venezuela, unhcr.org/Venezuela, en muchas otras páginas. Y de hecho, en Interlomas, la familia Alegret Morreo, está recibiendo ayuda para Venezuela, gasas, adhesivos, guantes de nitrilo, vendas, compresas, desodorantes, pasta dental, jabón de baño, toallas sanitarias, bolsas negras de basura. Pueden llevarlo hoy, mañana, porque el avión hacia Venezuela que están organizando sale el domingo. Entonces les voy a dar la dirección. Si viven en Interlomas, en La Herradura, en Huixquilucan o cerca de ahí, es Hacienda Martín Caballero 71C, es la casa de la familia Alegret Borrego, de 10 de la mañana a 9 de la noche y mañana sábado de 9 a 6. Acuérdense que, como siempre les digo en este programa, los seres humanos estamos en este mundo para ver en qué momento nos ayudamos unos a otros, para ver quién necesita qué. No dejen de ayudar a Venezuela, porque nosotros en el pasado nos han ayudado tanto que es una forma de agradecer de regreso. 100%. En fin.
Sí, totalmente. Fíjate, hablando de eso, también hay estudios que demuestran que en estados como este de alegría, de gusto, de pasión, los seres humanos tendemos más al altruismo y a la generosidad. Mm. Entonces, pues vamos a demostrarlo, ¿no?
También. Claro, 100%. Hoy que estamos gozando, bueno, agradezcamos nuestro privilegio y nuestra fortuna ayudando a alguien más.
Así es.
Pablo León viene a hablar de estas cosas con nosotros porque ama enseñar. Pero él en realidad es un psiquiatra, es un neurólogo psiquiatra. Él ve trastorno obsesivo compulsivo, bipolaridad, esquizofrenia, depresión, ansiedad, ataques de pánico.
Trastorno obsesivo compulsivo.
Exacto, trastorno limítrofe de la personalidad. Eso es lo suyo. Si ustedes lo necesitan en su vida, psiquiatrialrs.com o el teléfono en su consultorio 5515-4542-40, psiquiatría LRS. Y acuérdense que en martadebaile.com tenemos un directorio con todos los doctores con que trabajamos, por si algún día necesitan buscar el teléfono de alguno. Regresando, ahora vean qué otro lado les voy a enseñar del fútbol. Maca Riva viene a contarles el negocio del mundial, cómo las marcas convierten la pasión en millones de dólares. Al volver,
sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión.